linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.
La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
Alta va la luna, bajo corre el viento, mis largas miradas exploran el cielo. Luna sobre agua, luna bajo el viento, mis cortas miradas exploran el suelo. Las voces de dos niñas venían, sin esfuerzo, de la luna del agua, me fui a la del cielo. Alta va la luna, de Federico García Lorca. Muy buenas noches, queridos amigos y amables oyentes de Radio Cultura. Bienvenidos, esta es la edición número 7, en realidad 232, si contamos el ciclo anterior cuando estuvimos en esta emisora, con este espacio que denominamos Horario de Protección al Soñador. Mi nombre es Javier Schiavi y es un placer compartirlo con ustedes. En la operación técnica, el señor Leonardo Giusti, perdón, ya le estaba llamando Ricardo, pero no es así, se llama Leonardo. Y en el teléfono 15-5809-7641, Gustavo Reynoso, para recibir los mensajes de ustedes. Comenzamos escuchando de la Sinfonía en Do Mayor, catalogada como G523, de Luigi Boccherini, nacido en Lucca en 1743, fallecido en Madrid en 1805, y esto era el primer movimiento indicado como Allegro e con imperio. A cargo de la interpretación estaba la orquesta de la Academia Alemana, bajo la dirección de Johannes Goritzky. Boccherini fue un célebre violonchelista y compositor italiano, cuyo minué lo excede a él mismo en fama, es decir, es una pieza que es más célebre que el compositor. Bueno, Boccherini en 1769 se radicó en España, sostenido por distintos mecenazgos, principalmente de figuras de la nobleza, y bueno, luego de haber sido abandonado por este mecenazgo varias décadas después, esto provocó un declive en su actividad y falleció a los 62 años de edad. Noticia de esta semana. Quiero leer algo que salió en un medio. Una poderosa eyección de masa coronal originada por una llamarada solar extrema avanzó desde el Sol a velocidades extraordinarias, desencadenando una tormenta solar, bueno, y alertas múltiples en los distintos centros de monitoreo del clima espacial. El impacto ya mostró efectos visibles como la aparición de auroras en regiones donde rara vez se observan. Obligó a operadores de infraestructuras críticas a revisar sistemas eléctricos, satelitales y de navegación. Bueno, lo que yo quisiera destacar de todo esto es que hay un concepto quizás erróneo de que en el espacio no hay clima y que solo hay vacío. Bueno, esto no es cierto. Por un lado tenemos las eyecciones del plasma solar, que contienen partículas cargadas eléctricamente. Esto es algo habitual. Y por el otro lado hay partículas eléctricas provenientes de estrellas muy lejanas que estallaron ya hace mucho tiempo y han recorrido un largo viaje hasta llegar a las inmediaciones de la Tierra. Nuestro bendito planeta tiene de manera natural un campo magnético que está generado por una enorme masa de hierro fundido en su interior, el cual nos protege de estas partículas cargadas eléctricamente, puesto que los campos magnéticos ejercen fuerza sobre las partículas eléctricas y en este caso las desvían hacia los polos magnéticos de la Tierra. En las regiones cercanas a los polos llegan a penetrar la alta atmósfera y provoca lo que se conoce las auroras boreales o auroras australes. Es una forma de luminiscencia que se puede observar en el cielo nocturno en esas latitudes. Sin embargo, cuando la tormenta solar libera cantidades de materia extraordinariamente mayores, como es en este caso, alteran el campo magnético de la Tierra y producen estas auroras en latitudes nada comunes, como por ejemplo lo que ocurrió hace poco en Grecia y en Perú. En estos casos, bueno, la cuestión empieza a preocupar. Igualmente, vale decir que nuestro queridísimo planeta nos cuida de la radiación ultravioleta, de la radiación X, de las lluvias de partículas eléctricas, del espacio exterior y de muchas otras cosas más. Nosotros, por nuestro lado, no lo cuidamos mucho. Bien, ahora pasamos ahora a una canción, en este caso de Gioachino Rossini, se titula Mi lañero tachendo, me quejaré callando, basada en un texto de Pietro Metastasio, una pieza lírica sobre el amor y el dolor callado, en donde el amor es firme pese al dolor. Existen muchos registros de esta canción, es muy conocida este tema de Rossini, pero el más conocido es el de Cecilia Bartoli junto al maestro Jean-Yves Thibaudet en piano, que escuchamos ahora.
Con la ópera.
Bueno, vamos a empezar esta parte del programa con un fragmento de Fra i due litiganti, il terzo gode, de Giuseppe Sarti, mientras dos se pelean, el tercero se divierte. Drama giocoso en tres actos, libreto basado en la comedia Las bodas de Carlo Goldoni, obra que inspiró a varios compositores, ¿no? Que, bueno, por ejemplo, Baldassare Galuppi. Esta se estrenó en el Teatro La Scala de Milán el 14 de septiembre de 1782 y tiene una historia parecida a Las bodas de Fígaro de Mozart, donde hay complejas intrigas entre una pareja de celosos y enojados aristócratas y sus criados. Bueno, los personajes, el conde y la condesa Belfiore, entran en disputa por el candidato para su sirviente Dorina. El carácter encendido de esta disputa los retrata como los litigantes, a lo que se refiere el título. El conde se muestra en favor de Tita, un criado suyo, mientras que la condesa respalda a Mingone, el jardinero. El tercero al que alude el título es Masotto, el mayordomo, oportunista y hábil manipulador de la situación reinante entre los amos, que logra finalmente el amor y la mano de Dorina. Lo que vamos a escuchar es un recitativo seguido de un aria, es decir, dice «Aimé, non potrò del caro bene», es Dorina, donde siente que está angustiada por el dilema de tener que elegir su candidato entre los dos que quieren imponer sus amos, sintiendo que no podrá dejar de lado a quien ella verdaderamente ama, que es Masotto. Vamos a escuchar a Catarina Ruggaber en el papel de Dorina y la orquesta de la Academia de Mónaco, dirigida por Joachim Schiedel.
Thank you.
Hacemos una pausa, vamos una tanda y volvemos.
Fue la revolución en la cinematografía francesa, un momento desde el cual el cine no volvió a ser el mismo. ¿Qué pensaban? ¿Qué sentían nombres inolvidables hoy como Truffaut, Godard, Chabrol o Belmondo en aquellos años 60? ¿Cómo construyó Godard ese clásico que hoy se llama Sin Aliento? ¿Cómo era la vida cotidiana de aquellos cineastas de los años 60 en París? ¿Cómo era la Nouvelle Vague? Dijo el diario mexicano La Jornada, la canción más sentida que se le ha hecho a esa corriente fundamental del cine francés. Dijo la revista española Fotogramas, de obligado visionado para los amantes del cine. Dijo The Hollywood Reporter, un trabajo impresionante. Selección oficial del Festival de Cannes, nominada al Globo de Oro como Mejor Película. Del director de clásicos modernos como Antes del Amanecer y Antes del Atardecer, Zeta Films presenta en la Argentina un canto de amor al cine, Nouvelle Vague, un film de Richard Linklater. Sensacional estreno jueves 1 de enero, solo en cines. Volver a la Magia Radio Show, los viernes a las 23, te propone un refugio de seres sensibles. Selecta música no convencional, alternativa, clásicos del rock y de la nostalgia, y atractivas temáticas literarias que te invitan a reflexiones de nuestro tiempo. Todos los viernes a las 23, es la hora de volver a la magia en Radio Cultura.
Radio Cultura.
Escucha nuestra programación en vivo en fmradiocultura.com.ar. Continúa La Estrella de Belén por Radio Cultura.
Bueno, vamos a continuar ahora con una ópera de Giovanni Paisiello, 1740-1816, Nina, o sea, la pazza per amore. Nina, es decir, la locura por amor, una comedia en dos actos, libreto de Giambattista Lorenzi, que se estrenó en el Teatro dei Fiorentini de Nápoles, el Teatro de los Florentinos, en el otoño de 1790. Nina es una mujer que iba a casarse con Lindoro, unión que estaba aprobada por su padre, el conde. Pero cuando se presentó un mejor pretendiente, un noble, el conde intentó romper el matrimonio con Lindoro, quien se peleó con su rival y en un duelo resultó mortalmente herido. Tras estos sucesos, Nina enloqueció y dejó de reconocer hasta sus más cercanos allegados. El conde desespera, pero resulta que Lindoro sobrevive y se recupera, y el conde lo acepta nuevamente, dispuesto a que se case nomás con Nina. Pero el problema es que no se puede revertir tan rápido la situación de Nina, que hay que moverse con delicadeza y con paciencia, porque ya ni siquiera reconoce, o en principio no reconoce, a Lindoro. Este lo que va a tratar es de mostrarle, o hacerle recordar, o llevarle hechos que recuperen su memoria. Vamos a escuchar entonces este pasaje de Lindoro, previo a reencontrarse, con Nina, que se titula «Questo è dunque il loco usato». Lindoro se prepara entonces y observa el lugar donde Nina suele venir a tratar de sofocar sus penas. Él mismo recuerda los momentos que pasó allí con ella y ruega a Dios que ponga fin a este martirio de ambos. Este pasaje se divide en dos. Esta primera parte es, pues, questo edunque il loco usato.
Fanciulla alla mente agitata e tu la calma si ricorda.
sono i cuor che accendi, sa già qual era un dì.
Bueno, y como hay una segunda parte, Lindoro continúa con Réndila al fido amante, devuélvela a su fiel amante, devuélvela a su padre, que tu bella obra de amor no quede trunca. Sigue invocando a Dios en esto. Clama que recupere obviamente su sentido y vuelva a ser la que era antes. Bueno, quien escuchamos recién y a continuación es el tenor William Matiusi como Lindoro, junto a la orquesta Consentus Ungaricus, bajo la dirección de Hans Ludwig Hirsch. Lo escuchamos entonces, Réndila al fido amante.
Ah, chi ragion smarrì? Chi ragion smarrì? Chi ragion smarrì?
Bueno, y por último, nos vamos a ocupar ahora de una ópera de Giuseppe Verdi, Giovanna d'Arco, una ópera de los comienzos del compositor que se estrenó en el Teatro La Scala de Milán el 15 de febrero de 1845, libreto de Temístocles Solera, y por supuesto con la semblanza del personaje histórico Juana de Arco, 1412-1431, heroína que lideró el ejército francés hacia una batalla que cambió el curso de la guerra entre Francia e Inglaterra en aquel momento. Se puede hablar bastante de ella, pero bueno, lo que queda grabado es que fue cruelmente ejecutada en la hoguera. Sin embargo, en la ópera de Verdi, Solera, el libretista, se toma una licencia y la hace morir en el campo de batalla. Esto, yo creo que en el arte pueden existir este tipo de licencias, no es un manual de historia esto, ¿no? Pero bueno, la obra consta de un prólogo y tres actos. Lo que vamos a escuchar pertenece al prólogo. El rey de Francia, Carlos VII, comunica su decisión de rendirse al enemigo, es decir, venían de capa caída. Comenta además que mientras oraba se quedó dormido y vio a la Virgen en un sueño. Los lugareños le confirman la existencia de una imagen de la Virgen en un lugar del bosque. Bueno, sobre una roca de ese bosque se divisa el contorno de una Virgen y allí es a donde se dirige Giovanna, una humilde pastora de una aldea vecina que suele ir a rezar. En sus oraciones revela su premonición sobre la misión guerrera que le está esperando y ruega a Dios que le sea concedido el favor de luchar contra los invasores ingleses. Lo que vamos a escuchar justamente se titula Siempre al alba et a la cera, siempre al alba y en el ocaso, aquí te elevo mi oración, dice el texto. Aquí por la noche descanso y hacia ti se dirige mi sueño. Y solicita además que se le provea una espada y un yelmo para luchar. Tal es el aria de Giovanna d'Arco. A quien vamos a escuchar cantarla es a Montserrat Caballé.
Continúa La Estrella de Belén por Radio Cultura.
Es el momento de una canción napolitana, en este caso, Sona Chitarra, de Ernesto de Curtis, con texto de Libero Bobbio, por Giuseppe Di Stefano. Bueno, yo quiero agradecer a los amigos que siempre, los mismos, siempre los que llaman. Fernando de Villurquiza, muchas gracias. Carlos Benítez, compartimos el placer de escuchar a Alfredo Kraus con él. Ana Funes, Julio de Almagro y Norberto Díaz, al igual que Carlos Sokolowski. También recibo muchos saludos de Marta Romero, de Pablo Ferrante, Alfredo Pena, y siempre me escribe durante la semana Laura Bianchi, y un cariño también para María Isabel Petrocelli. Muchas gracias a todos por estar ahí. Thank you. Bueno, es el momento de despedirme. Buscamos un poco de música que nos dé paz, tranquilidad, nos retiramos. Nos volveremos a ver dentro de 7 días acá, en Radio Cultura, el próximo viernes, 19 horas. Lindos sueños, paz, calma, y que nos reencontremos así, con los mejores deseos. Agradezco por mi parte a Gustavo Reynoso y a Leonardo Giusti, colaborando en esta transmisión, y me despido de ustedes como siempre. Que tengan muy lindas noches, muy lindos sueños, y será hasta el próximo viernes. Mi nombre es Javier Schiavi.
Pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.